Bien, en esta mañana quisiera hablar algo de la existencia de Dios para aquellos que no creen y después continuar con algo que hemos estado viendo en las últimas semanas respecto al verdadero arrepentimiento o al reconocer cada uno el pecado propio, que es lo que lleva a un arrepentimiento verdadero. Así que quizás estés hoy aquí pensando que yo no creo en Dios, como algunos dicen. Por lo tanto, estoy perdiendo el tiempo. Pero no, si ese es tu pensar y ese es tu parecer, escucha porque es para ti también, precisamente, a ti que no crees. Y vamos a empezar haciendo una lectura en el libro de Romanos, capítulo 1 y versículo 16. Vamos a hacer una lectura un poco larga. Romanos, capítulo 1, versículo 16. Dice, porque no me avergüenzo del Evangelio, porque es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree, al judío primeramente y también al griego. Porque en el Evangelio la justicia de Dios se revela por fe y para fe, como está escrito, mas el justo por la fe vivirá. Porque la ira de Dios se revela desde el cielo contra toda impiedad e injusticia de los hombres que detienen con injusticia la verdad. Porque lo que de Dios se conoce les es manifiesto, pues Dios se lo manifestó, porque las cosas invisibles de Él, su eterno poder y deidad, se hacen claramente visibles desde la creación del mundo, siendo entendidas por medio de las cosas hechas, de modo que no tienen excusa. Pues habiendo conocido a Dios, no le glorificaron como a Dios ni le dieron gracias, sino que se envanecieron en sus razonamientos y su necio corazón fue entenebrecido. Profesando ser sabios, se hicieron necios, y cambiaron la gloria de Dios incorruptible en semejanza de imagen de hombre corruptible, de aves, de cuadrúpedos y de reptiles. Por lo cual también Dios los entregó a la inmundicia, en las concupiscencias de sus corazones, de modo que deshonraron entre sí sus propios cuerpos, ya que cambiaron la verdad de Dios por la mentira, honrando y dando culto a las criaturas antes que al Creador, el cual es bendito por los siglos. Amén. Por esto Dios los entregó a pasiones vergonzosas, pues aún sus mujeres cambiaron el uso natural por el que es contra naturaleza. De igual modo, también los hombres, dejando el uso natural de la mujer, se encendieron en su lascivia unos con otros, cometiendo hechos vergonzosos hombres con hombres, y recibiendo en sí mismos la retribución debida a su extravío. Y como ellos no aprobaron tener en cuenta a Dios, Dios los entregó a una mente reprobada para hacer cosas que no convienen. Estando atestados de toda injusticia, fornicación, perversidad, avaricia, maldad, llenos de envidia, homicidios, contiendas, engaños y malignidades, murmuradores, detractores, aborrecedores de Dios, injuriosos, soberbios, altivos, inventores de males, desobedientes a los padres, necios, desleales, sin afecto natural, implacables, sin misericordia, quienes habiendo entendido el juicio de Dios que los que practican tales cosas son dignos de muerte, no solo las hacen, sino que también se complacen con los que las practican. Después continuaremos en el capítulo 2, pero ahora veamos lo que acabamos de leer. Un pasaje bastante largo, con muchas palabras, pero quisiera resaltar lo que nos dice en el versículo 19 y 20, porque dice que la existencia de Dios se conoce y se hace manifiesta claramente por medio de las cosas creadas, por medio de la naturaleza, de lo que observamos con nuestros ojos, con nuestros sentidos, cuando vemos el inmenso universo en el que estamos, cuando vemos el sol, las estrellas, a unas distancias incalculables, más o menos, aunque le pongan números, inalcanzables para nosotros, y cuando vemos a la misma vez todo lo que tenemos a nuestro alcance, las plantas, la naturaleza, nuestros propios cuerpos, cómo funcionan, cada vez que el hombre estudia y descubre la maravilla de cómo funciona nuestro organismo, de cómo funciona nuestro cuerpo, de cómo funcionan no solamente los órganos más grandes vitales, sino también un complejo sistema de hormonas, de control, nuestro cerebro, las neuronas, solo puede hacer que nos maravillemos y que nos demos cuenta de la existencia de ese Dios y de ese Creador. Con todo, el hombre ha decidido rechazar a Dios, ha decidido rechazar el creer en su existencia, o sea, ha decidido no creer, dejarle a un lado. Sin embargo, aquí nos está diciendo a continuación que por cuanto han elegido esto, Dios los ha entregado a la inmundicia. Han sido entenebrecidos sus corazones y sus razonamientos. Se han hecho necios profesando ser sabios. Están negando a Dios y a costa de ello tenemos todo lo que hemos estado leyendo de malignidades y de despropósitos y de corrupción y de consecuencias a causa de esa corrupción en el cuerpo de los hombres que se pervierten. Pero sigamos leyendo en el capítulo 2. Nos dice, por lo cual eres inexcusable, oh hombre, quienquiera que seas tú que juzgas, pues en lo que juzgas a otro te condenas a ti mismo, porque tú que juzgas haces lo mismo. Mas sabemos que el juicio de Dios contra los que practican tales cosas es según verdad. Y piensas esto, oh hombre, tú que juzgas a los que tal hacen y haces lo mismo, que tú escaparás del juicio de Dios. ¿O menosprecias las riquezas de su benignidad, paciencia y longanimidad, ignorando que su benignidad te guía al arrepentimiento? Pero por tu dureza y por tu corazón no arrepentido, atesoras para ti mismo ira para el día de la ira y de la revelación del justo juicio de Dios, el cual pagará cada uno conforme a sus obras. Vida eterna a los que perseverando en buen hacer buscan gloria y honra e inmortalidad, pero ira y enojo a los que son contenciosos y no obedecen a la verdad, sino que obedecen a la injusticia. Tribulación y angustia sobre todo ser humano que hace lo malo, al judío primeramente y también al griego. Y si pasamos al versículo 12, porque todos los que sin ley han pecado, sin ley también perecerán. Y todos los que bajo la ley han pecado, por la ley serán juzgados. Porque no son los oidores de la ley los justos ante Dios, sino los hacedores de la ley serán justificados. Por cuanto a los gentiles que no tienen ley, hacen por naturaleza lo que es de la ley, estos, aunque no tengan ley, son ley para sí mismos, mostrando la obra de la ley escrita en sus corazones, dando testimonio a su conciencia y acusándolos o defendiéndoles sus razonamientos. En el día en que Dios juzgará por Jesucristo los secretos de los hombres, conforme a mi evangelio. Hasta aquí. Vemos la segunda parte en este capítulo 2, como el hombre, cada uno de nosotros, tú y yo, somos inexcusables delante de Dios. Y nos lo explica de una manera muy buena. De un lado, piensas que vas a escapar del juicio de Dios cuando eres el Creador y cuando eres el Todopoderoso. No tienes poder para hacer nada, ni tienes dominio sobre tu vida. Pero de otro lado está diciendo, en la última parte que hemos leído a partir del versículo 12, que todos los que sin ley han pecado, sin ley también perecerán. Porque cuando uno es capaz de observar en los demás, cuando uno es capaz de juzgar y ver lo que es correcto o incorrecto en otra persona, está dando testimonio de que, como dice aquí, la ley está escrita en su corazón. Lo que Dios demanda está escrita en tu mente, muchas de las cosas. Por lo tanto, aún sin tener el conocimiento de la ley de Dios, Dios ha imprimido, ha puesto en nuestros corazones y en nuestras mentes un conocimiento de Él que podemos ver como hemos visto a través de la creación y que está en nuestras mentes y nuestros corazones y podemos juzgar a otros y podemos discernir ciertas cosas y pensar que otros actúan incorrectamente y eso se vuelve en juicio contra nosotros. Y somos ley para nosotros mismos. Ahora, este mundo, esta sociedad que niega a Dios, que no quiere saber nada de Él, por más que se afanen, por más que investiguen, por más descubrimientos que traen a la luz, por más avances de ciencia y por más avances tecnológicos, etc., es incapaz el hombre de crear vida. Es incapaz incluso de retenerla cuando tiene vida. Cuando llega el día de la muerte de una persona, no hay fuerzas, como dice también la palabra de Dios, no hay capacidad para retener esa vida. Pero mucho menos tiene el hombre capacidad para fabricarla o para crear esa vida. Ni tampoco tiene poder el hombre sobre la naturaleza. No puede controlar las estrellas, no puede moverlas, no puede ni alcanzarlas. Con mucho esfuerzo y con muchas dudas es capaz de salir de la atmósfera de la Tierra. Y todo a costa de quedarse por el camino y de morirse. Los que más alcanzan en la vida en la Tierra, pocos son los que superan los 100 años, relativamente pocos, claro, comparado con toda la población mundial. Tampoco es capaz el hombre de controlar los huracanes, los terremotos, los fenómenos naturales, ni siquiera de prevenirlos. No pueden impedir las mareas del mar que suban, que bajen. No tiene el hombre capacidad para nada. Sin embargo, nos cuentan historias, nos tratan de vender teorías acerca del origen de las cosas, acerca del origen de la creación, o sea, del universo, de nuestras personas, de la Tierra. Nos tratan de vender que todo salió de una explosión o de muchas otras teorías que últimamente inventan, y que todo un gran desorden y un gran caos empezó a ordenarse y a componerse con muchos miles o millones de años de por medio. Pero ellos mismos, cuando estudian la física y cuando analizan y descubren las leyes que Dios ha puesto en la naturaleza y en la física, se dan cuenta, aunque luego lo quieran, sigan defendiendo estas teorías imposibles y contradictorias, que las leyes de la naturaleza contradicen todas esas teorías de que todo va mejorando y que el hombre va a llegar al superhombre y que la naturaleza va para mejor. Es todo lo contrario. La evolución es algo que causa ridículo para los propios que estudian y que la defienden. Pero prefieren eso antes que reconocer a Dios. Así que cuando vemos las leyes de la termodinámica, muchas veces se han mencionado, vemos que las leyes, la segunda ley de la termodinámica, dice que la entropía va en aumento, significa que el desorden va en aumento, significa que de las cosas muy complejas y muy sofisticadas, cuando cambian a otro estado, siempre es menos complejo, menos sofisticado, más desordenado, menos perfecto, todo lo contrario de lo que pretende la evolución. Leamos un versículo en Génesis capítulo 1 y versículo 1 nos dice: En el principio creó Dios los cielos y la tierra estaba desordenada y vacía, y las tinieblas estaban sobre la faz del abismo, y el Espíritu de Dios se movía sobre la faz de las aguas. Y dijo Dios: sea la luz, y fue la luz, y vio Dios que la luz era buena, y separó Dios la luz de las tinieblas. Y llamó Dios a la luz día y a las tinieblas llamó noche, y fue la tarde y la mañana un día. Luego dijo Dios: haya expansión en medio de las aguas y separe las aguas de las aguas. E hizo Dios la expansión y separó las aguas que estaban debajo de las aguas. Separó las aguas que estaban debajo de la expansión y de las aguas que estaban sobre la expansión, y fue así. Y llamó Dios a la expansión cielos, y fue la tarde y la mañana el día segundo. Y dije: júntense las aguas que están debajo de los cielos en un lugar y descúbrase lo seco. Y fue así. Y llamó Dios a lo seco tierra, y a la reunión de las aguas llamó mares, y vio Dios que era bueno. Y podríamos continuar con toda la descripción, pero por ahora esto será suficiente. Vemos al Dios creador, omnipotente. Dice en el primer versículo que la tierra estaba desordenada y vacía, y las tinieblas sobre la faz del abismo. El Espíritu de Dios se movía sobre la faz de las aguas. Todo estaba desordenado, pero el Señor lo puso todo en orden, con inteligencia, con poder, hablando con su palabra. Todo lo que el hombre es incapaz, por supuesto, Todo lo que el hombre pretende que ha pasado con millones de años, cuando las leyes físicas puestas en la naturaleza nos demuestran lo contrario, lo ordenó una inteligencia incalculable, que es el Dios, creador nuestro. Y dijo Dios, sea la luz. Y fue la luz. Y ahí empezó, después separó las aguas de las aguas, unas aguas arriba, otras abajo. Después dijo las aguas que están aún debajo, que separen a un lado las aguas, se pongan y lo seco a otro lado, y llamó a lo seco tierra, y a la reunión de las aguas llamó mares. Vemos aquí la omnipotencia de Dios, algo con sentido, con inteligencia. Sin embargo, el hombre hoy en día trata de hacernos entender que esto es una historia de niños, que no, es increíble. Y pretenden hacernos creer el cuento que ellos nos explican, que es todavía menos creíble. Tratan de decirnos que tenemos que tener fe para creer en esto. Y ocultan que hay que tener más fe todavía para creer en lo que ellos nos pretenden enseñar. Porque ¿acaso había alguien de la actual generación sobre la tierra en el principio cuando Dios formaba el cielo y la tierra? ¿Alguien ha podido contárnoslo porque lo ha presenciado con sus ojos? Solamente Dios. Y quería que leyéramos lo que hemos recibido hace poco en el libro de Job. Cuando Dios le habla a Job. Job capítulo 38. Y me gustaría que cada uno pensara en estas cosas que leemos no como una historia, como algo que pasó, sino como que lo pensara para sí mismo, como personal. Como Dios, en vez de estar dirigiéndose a Job, está dirigiéndose a cada uno de nosotros. En el capítulo 38, versículo 1. Entonces respondió Jehová a Job desde un torbellino y dijo, ¿quién es ese que oscurece el consejo con palabras sin sabiduría? Ahora ciñe como varón tus lomos, yo te preguntaré y tú me contestarás. ¿Dónde estabas tú cuando yo fundaba la tierra? Házmelo saber si tienes inteligencia. ¿Quién ordenó sus medidas si lo sabes? ¿O quién extendió sobre ella cordel? ¿Sobre qué están fundadas sus basas? ¿O quién puso su piedra angular cuando alababan todas las estrellas del alba y se regocijaban todos los hijos de Dios? ¿Quién encerró con puertas el mar cuando se derramaba saliéndose de su seno? Cuando puse yo nubes por vestidura suya y por su faja oscuridad, y establecí sobre él mi decreto, le puse puertas y cerrojo, y le dije, hasta aquí llegarás y no pasarás adelante, y allí parará el orgullo de tus olas. Llegamos al capítulo 40. Nos dice, además respondió Jehová a Job y dijo, ¿es sabiduría contender con el Omnipotente? El que disputa con Dios responda a esto. Entonces respondió Job a Jehová y dijo, He aquí que yo soy vil. ¿Qué te responderé? Mi mano pongo sobre mi boca. Una vez hablé, mas no responderé. Aún dos veces, mas no volveré a hablar. Respondió Jehová a Job desde el torbellino y dijo, Cíñete ahora como varón tus lomos, yo te preguntaré y tú me responderás. ¿Invalidarás tú mi juicio? ¿Me condenarás a mí para justificarte tú? ¿Tienes tú un brazo como el de Dios y truenas con voz como la suya? Adórnate ahora de majestad y de alteza, vístete de honra y de hermosura, derrama el ardor de tu ira, mira a todo altivo y abátelo, mira a todo soberbio y humíllalo, y quebranta a los impíos en su sitio, encúbrelos a todos en el polvo, encierra sus rostros en la oscuridad. Y yo también te confesaré que podrás salvarte tu diestra. Vemos aquí el Señor hablando. Y como he dicho, pensemos para cada uno de nosotros. Está diciendo Dios a Job, a cada uno de nosotros, a cada uno de los que niegan a Dios y pretenden enseñarnos cómo fueron el origen de las cosas. ¿Dónde estabas tú cuando yo formaba la tierra? Nos pregunta el Señor, házmelo saber si tienes inteligencia. Y luego nos dice más detalles que hemos estado leyendo. ¿Quién ordenó sus medidas? ¿Quién le puso puertas al mar, cerrojos, leyes, para que todo sea como es? Nosotros lo encontramos así, el mar llega hasta la orilla, y no pasa más adelante. Pero ¿por qué se aguanta el mar sobre la tierra y aun cuando está boca abajo? Porque la tierra es redonda. ¿Quién ha inventado todas estas leyes? Por supuesto, los hombres ni las han inventado ni son capaces. Nosotros podemos observarlo, pero el Señor nos dice que Él le puso leyes y le ha puesto puertas y cerrojos al mar para que no se desbordara, porque dice que se derramaba saliéndose de su seno. Así que si nos paramos con seriedad, detenemos y observamos la creación, meditamos en estas cosas, en estas preguntas que Dios hace a cada uno de los hombres, entonces podemos darnos cuenta de que Dios existe en verdad, de que nadie estaba allí, de que solo Él nos puede explicar las cosas como fueron. Pero además es una evidencia que las cosas no han salido porque sí, no han salido por casualidad, que toda la armonía, la complejidad, el funcionamiento de todo lo que hay en la creación, desde los diminutos insectos y bacterias hasta los grandes astros y estrellas, todo habla de un poder terrible, de fuerza y de inteligencia, y que esto no puede haber llegado por casualidad, sin inteligencia, sin nadie que lo controle. Pero vemos también la respuesta de Job. En el capítulo 40 hemos leído también que el Señor pregunta, ¿es sabiduría contender con el omnipotente? Y el que disputa con Dios, que responda a todas estas cosas. Y Job responde, he aquí yo soy vil, ¿qué te responderé? Mi mano pongo sobre mi boca. Una vez hablé, mas no responderé. Aún dos veces, mas no volveré a hablar. Y Job, para aquellos que no sepan, era el hombre más recto que había sobre la tierra, según el testimonio que Dios mismo nos da en su palabra. El más recto, y no que no creía en Dios, sino que era temeroso de Dios, pero se da cuenta de que era vil, que no podía discutir con Dios, que no podía justificarse él para condenar a Dios, que es lo que hace toda la raza humana. Siempre condenamos a Dios, consciente o inconscientemente. Siempre que no creemos a Dios, estamos negando y le estamos condenando. Por último, en el capítulo 42, tenemos otra respuesta de Job al final de todo el discurso, cuando el Señor le habla de todas las maravillas que ha creado. Y dice en el capítulo 42, versículo 1, respondió Job a Jehová y dijo, yo conozco que todo lo puedes y que no hay pensamiento que se esconda de ti. ¿Quién es el que oscurece el consejo sin entendimiento? Por tanto, yo hablaba lo que no entendía, cosas demasiado maravillosas para mí que yo no comprendía. Oye, te ruego y hablaré, te preguntaré y tú me enseñarás. De oídas te había oído, mas ahora mis ojos te ven. Por tanto, me aborrezco y me arrepiento en polvo y ceniza. Muy bonita respuesta la de Job. Qué bueno que esa fuera también la respuesta de todos los hombres sobre la tierra, reconociendo a Dios y dándose cuenta de que uno habla lo que no entiende hasta que reconoce a Dios. Así que después de esto, quisiera pasar a otro tema. Bueno, es el mismo tema, pero después de ver la existencia de Dios, que veamos y nos demos cuenta de qué pasa. Si Dios es nuestro creador, si Dios existe, entonces nosotros debemos cuentas a nuestro creador. Y nos dice la palabra de Dios en Hebreos capítulo 9, versículo 27, muy conocido para muchos. Hebreos 9, 27 dice, y de la manera que está establecido para los hombres que mueran una sola vez y después de esto el juicio. También nos dice en Eclesiastés, porque Dios traerá toda obra a juicio juntamente con toda cosa encubierta, sea buena o sea mala. En el capítulo 20 de Apocalipsis y versículo 11 nos dice, y vi un gran trono blanco y al que estaba sentado en él, de delante del cual huyeron la tierra y el cielo y ningún lugar se encontró para ellos. Y vi a los muertos, grandes y pequeños, de pie ante Dios, y los libros fueron abiertos y otro libro fue abierto, el cual es el libro de la vida. Y fueron juzgados los muertos por las cosas que estaban escritas en los libros según sus obras. Y el mar entregó los muertos que había en él, y la muerte y el Hades entregaron los muertos que había en ellos, y fueron juzgados cada uno según sus obras. Y la muerte y el Hades fueron lanzados al lago de fuego, esta es la muerte segunda. Y el que no se halló inscrito en el libro de la vida fue lanzado al lago de fuego. Suena muy fuerte, pero es la verdad. Dios es majestuoso. Él es el que ha creado toda esta inmensidad. No hay duda. No puede ser menos el creador que todo lo que Él ha hecho. Y dice, ahí estaba, allí estaremos todos. Después de morir una sola vez, viene el juicio. Y todos juzgados por las cosas que hemos hecho en esta tierra. Y dice, un gran trono blanco delante del cual huyeron el cielo y la tierra. ¿Cómo será encontrarte en ese día, delante de este trono blanco, en el que todos seremos juzgados? Después de haberle negado y después de haberle rechazado toda tu vida en la tierra. Sin embargo, Dios que nos ama, este que estaba sentado en el trono, que es el juez de todos nosotros, antes de que lleguemos a ese juicio, ha provisto para nosotros algo maravilloso. Ha hecho una obra que no puede subir en corazón de hombres para evitar que nosotros nos perdamos en condenación. Y es la obra que vino a hacer en la persona del Señor Jesús en el tiempo y en el espacio, la mitad de nuestra era. Y vamos a leer el Evangelio de Juan. ¿Qué es lo que ha hecho el Señor Jesús? ¿Qué es lo que ha hecho Dios por nosotros? Palabras muy sencillas y muy conocidas, pero trascendentales. Evangelio de Juan, capítulo 3 y versículo 16. Porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Dios envió a su Hijo al mundo. Dios vino a esta tierra. En el capítulo 1 de Juan nos dice, y versículo 1, en el principio era el Verbo, y el Verbo era con Dios, y el Verbo era Dios. Este era en el principio con Dios. Todas las cosas por Él fueron hechas, y sin Él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. En el principio era el Verbo, era la Palabra. Y nos dice en el versículo 14, y aquel Verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros, y vimos su gloria, gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Y Juan dio testimonio de él y clamó diciendo, este es de quien yo decía, el que viene después de mí es antes que mí, pues era primero que yo, porque de su plenitud tomamos todos, y gracia sobre gracia. Así que vemos que este Verbo que estaba en el principio, que creó todas las cosas con Dios, vino y se hizo carne en la persona del Señor Jesús. Y hemos leído en el capítulo 3 que Dios amó de tal manera al mundo, nos amó a nosotros, que dio a su Hijo unigénito, el Señor Jesús, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Es algo maravilloso, es algo incomprensible para la mente humana, pero Dios mismo ha venido a darse en nuestro lugar, porque de otro modo teníamos que presentarnos ante aquel trono blanco y íbamos a ser fulminados y echados a ese lago de fuego. Con todo, aquí nos dice todo aquel que en Él cree. Si no crees en Él, si no reconoces a Dios, si no le crees ni que existe, si no te rindes y le pides perdón por haberle negado, por haberle rechazado, por haber vivido de espaldas a Él, entonces no hay tal salvación para ti. Dice en la carta a Timoteo, primera Timoteo, capítulo 2, Y versículo 3 dice, porque esto es bueno y agradable delante de Dios nuestro Salvador, el cual quiere que todos los hombres sean salvos y vengan al conocimiento de la verdad. Porque hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo hombre, el cual se dio a sí mismo en rescate por todos, de lo cual se dio testimonio a su debido tiempo. Dice que Dios quiere que todos los hombres sean salvos y vengan al conocimiento de la verdad. Y también nos dice que hay un solo Dios y un solo mediador, Jesucristo hombre, el cual se dio a sí mismo por nosotros, como hemos estado leyendo en el Evangelio de Juan. Y la segunda parte de lo que he mencionado al inicio, acerca de reconocer al Señor, de este arrepentimiento, hablé en la última predicación del verdadero arrepentimiento. Se habló la semana pasada de mantener la fe y una buena conciencia. Se nos hablaba de la esclavitud, dependencia, espíritus, los cuales no pueden ser convertidos. Tenemos que ser liberados de ellos, porque han sido vencidos por el Señor Jesús en la cruz del Calvario. Pero como decía en mi última predicación del verdadero arrepentimiento, hay mucha confusión entre los creyentes, muchas veces, entre las iglesias de hoy en día, para saber quién es verdaderamente convertidos. Porque hay muchas personas a veces que se unen a las congregaciones, que asisten regularmente, pero no son realmente convertidos. Y que a veces se tienen a sí mismos por convertidos e incluso puede que se hayan bautizado. Pero estuvimos viendo acerca de dar frutos de arrepentimiento, como nos dice en el Evangelio de Mateo, cuando Juan estaba bautizando en el Jordán y venían los fariseos. Y él les decía, generación de víboras, haced frutos dignos de arrepentimiento, que prueben que os habéis arrepentido. Y veíamos de qué se tiene que arrepentir una persona y hacia quién. Porque si Dios es el nuestro Creador, si delante de Él tenemos que dar cuentas, entonces nuestro arrepentimiento tiene que ser hacia Él. Arrepentirse porque a uno le ha ido mal las cosas, arrepentirse porque uno le da vergüenza de que ha quedado mal delante de las gentes, eso no es arrepentirse delante de Dios. Eso es avergonzarse de uno mismo. Pero lo que tenemos que hacer es arrepentirnos delante de Dios. No querer solucionar las cosas que nos han ido mal delante de otros. Y nada más. Y quería que reflexionáramos y que pensáramos en eso, que cuando Dios nos habla y cuando Dios nos llama a arrepentirnos, tenemos que reconocer que es a cada uno personalmente, que es al pecado personal de cada uno. ¿Y qué nos dice Dios acerca de nuestro corazón? Lo sabemos, pero muchas veces cuesta que entre dentro para que nos convenzamos del todo. De un lado nos dice en Hebreos, capítulo 4, versículo 12, que la palabra de Dios es viva y eficaz y más cortante que toda espada de dos filos y penetra hasta partir el alma y el espíritu, las coyunturas y los tuétanos, y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. Y no hay cosa creada que no sea manifiesta en su presencia, antes bien todas las cosas están desnudas y abiertas a los ojos de aquel a quien tenemos que dar cuenta. O sea, es algo muy claro. Podemos engañar a los que están a nuestro alrededor, podemos engañar a las personas, a los hombres, pero todo está descubierto y abierto ante los ojos de aquel a quien tenemos que dar cuenta. Y eso es lo importante, porque mi vecino, mi hermano y mis conocidos tienen poco valor de lo que yo pueda recibir de ellos, pero el que me va a juzgar, mi creador, el Dios omnipotente, eso sí tiene mucho valor. Y todo está abierto a sus ojos. Así que nos dice en Jeremías capítulo 17 y versículo 9, engañoso es el corazón más que todas las cosas y perverso, ¿quién lo conocerá? Yo Jehová que escudriño la mente, que pruebo el corazón para dar a cada uno según su camino, según el fruto de sus obras. Engañoso es el corazón más que todas las cosas y perverso. Como decimos, una traducción puede ser desesperadamente malo. Es nuestro corazón. Y es nuestro, el mío y el tuyo. No es el de al lado o el de aquel malo. No es el de los políticos, no es el de la generación. Es el tuyo y el mío, personalmente. Esto tiene que entrarnos para que podamos venir delante de Dios en verdad, como nos dice en el Salmo David, tú amas la verdad en lo íntimo, para que haya verdad en lo íntimo, para que pueda haber verdadero arrepentimiento. Tenemos que darnos cuenta que es nuestro corazón, el nuestro propio, que nos engaña. Y la tendencia natural del hombre, de nuestro corazón, es a no reconocer nuestro pecado, a no reconocer nuestras faltas. Cuando vemos en Génesis, después que el hombre y la mujer pecaron, el Señor les pregunta, ¿qué has hecho? ¿Has comido del árbol? ¿Qué le contesta Adán al Señor? Génesis capítulo 3 y versículo 12. Y el hombre respondió, la mujer que me diste por compañera me dio del árbol y yo comí. En vez de decir, sí, yo he pecado, yo he hecho mal. No, es la mujer que tú me diste, ella es la culpable. Siempre el hombre busca un culpable en otro lugar. Luego se dirige el Señor a la mujer y le dice en el versículo 13, ¿qué es lo que has hecho? Y dijo la mujer, la serpiente me engañó y yo comí. Otra vez lo mismo. No, no fui yo, es que me engañó la serpiente. Cuando nosotros pecamos, si no reconocemos nuestro pecado, si no nos damos cuenta, si no creemos lo que Dios dice, que nuestro corazón nos engaña, la tendencia es siempre, la culpa es del otro. La culpa son los compañeros de trabajo, la culpa son los otros hermanos de la iglesia. Si por algún motivo se demuestra que no es así, o si te sales de ese ambiente y te quedas solo con tu familia, entonces la culpa es de los hijos, o es del marido, o es de la mujer. Si por alguna razón te separas de la familia y te quedas solo, entonces sigues con el mismo problema, porque el problema está en tu corazón, pero culpas a Dios, porque Él ha hecho esto, porque lo ha hecho así, porque me ha limitado, porque no me provee, pero nunca reconoce uno el pecado propio. Y Dios quiere que te des cuenta que todo pecado, toda nuestra situación, todo el mal que nos acontece personalmente, en nuestro espíritu y en nuestro corazón, toda tribulación es por el pecado propio, por el tuyo, no por el de tu al lado. Sean los hermanos, sean los compañeros de trabajo, sea la esposa o el esposo o los hijos, siempre el culpable final de que uno está mal es uno mismo y el propio pecado. Y es bueno que recapacitemos, que nos demos cuenta cuando uno se arrepiente. Estuvimos viendo en la otra reunión, pero voy a leer. Voy a repetir una lectura en el Salmo 51 y otra lectura en Nehemías. Últimamente leemos bastante en este Salmo 51. Dice en el versículo 3, porque yo reconozco mis rebeliones y mi pecado está siempre delante de mí. Contra ti solo he pecado y he hecho lo malo delante de tus ojos, para que seas reconocido justo en tu palabra y tenido por puro en tu juicio. He aquí en maldad he sido formado y en pecado me concibió mi madre. Continúa lo que hemos comentado. He aquí tú amas la verdad en lo íntimo y en lo secreto me has hecho comprender sabiduría. Purifícame con hisopo y seré limpio. Lávame y seré más blanco que la nieve. Hazme oír gozo y alegría. Y vemos que el Señor busca, desea que hablemos verdad en lo íntimo de nuestro corazón. Que hablemos verdad, porque cuando buscamos escapatorias y culpar a otros, no estamos hablando verdad en nuestro corazón. Y en el versículo 4 dice David, contra ti solo he pecado. Es contra el Señor todo pecado, aunque dañemos a otras personas. Y en el versículo 3 nos dice que Él reconoce, yo reconozco mis rebeliones. Ese es como empieza un verdadero arrepentimiento. Un ejemplo más, como he dicho, en Nehemías capítulo 1, cuando él se dirige Cuando viene su hermano y le informa de cómo está la situación en Jerusalén, ¿qué dice Nehemías cuando ora al Señor? Llega su hermano Anani y le dice en el versículo 3, y me dijeron, el remanente de los que quedaron en la cautividad y en la provincia están en gran mal y afrenta, y el muro de Jerusalén derribado y sus puertas quemadas a fuego. Cuando oí estas palabras me senté y lloré e hice duelo por algunos días y ayuné y oré delante del Dios de los cielos. Y dije, te ruego, oh Jehová, Dios de los cielos, fuerte, grande y temible, que guarde el pacto y la misericordia a los que le aman y guarden sus mandamientos. Esté ahora atento tu oído, abierto tus ojos para oír la oración de tu siervo que hago ahora delante de ti, día y noche, por los hijos de Israel, tus siervos, y confieso los pecados de los hijos de Israel que hemos cometido contra ti. Sí, yo y la casa de mi padre hemos pecado. Ahí está Nehemías, lejos de la tierra de Israel, lejos de Jerusalén, le informan del estado en cómo estaba, todo destruido, y él ayuna y llora, y se pone delante de Dios y ora y le dice, sí, yo he pecado, yo y la casa de mi padre hemos pecado. Y esto es un ejemplo más de cómo tenemos que ver cada uno personalmente en nuestro corazón. Podríamos ver más ejemplos, como cuando un hombre principal en el Evangelio se acerca al Señor Jesús y le dice, Maestro, bueno, ¿qué haré para heredar la vida eterna? Y el Señor le dice, ¿por qué me llamas bueno? Y luego le dice, los mandamientos sabes, no adulterarás, no matarás, no hurtarás, no dirás falso testimonio. Y él, todo convencido, le dice, sí, ya lo he guardado todo esto desde mi juventud. No estaba viendo, no estaba dándose cuenta de nada. Se creía a sí mismo justo, guardando todos los mandamientos. Pero ¿qué le dice el Señor? Oyendo esto le dijo, aún te falta una cosa. Vende todo lo que tienes y dalo a los pobres y tendrás tesoro en el cielo. Y ven, sígueme. Entonces él, oyendo esto, se puso muy triste porque era muy rico. Podemos venir delante del Señor pensando como este joven rico, que hemos guardado todos sus mandamientos. Poco tiene el Señor que decirnos si nosotros pensamos que ya hemos guardado todo, pero aún te puede decir como este rico, demuéstralo. Tú has dado todo por el Señor, tú amas con todas tus fuerzas al Señor, en todo lo que tiene. Dalo a los pobres, si estarás amando también a tu prójimo como a ti mismo. Y sígueme. Pero entonces no pudo seguir. Tenía muchas posesiones, no podía dejarlo todo. No amaba tanto al Señor como él se pensaba. Así que hemos estado viendo de la existencia de Dios, probada por las cosas hechas. La naturaleza. Hemos estado viendo que los que no tienen ley son ley para sí mismos, en cuanto son capaces de ver a otros y juzgar a otros. Hemos visto que todos compareceremos ante el tribunal de Cristo. Hemos visto también que nuestro corazón nos engaña más que todas las cosas, que es necesario que reconozcamos nuestro pecado y que nos arrepintamos en verdad, hablando verdad en nuestro corazón, en nuestra intimidad. Hemos visto que el Señor vino a dar su vida por cada uno de nosotros. Él mismo vino en persona para que todo aquel que en Él cree no se pierda. Él ha hecho la obra. Solo hay que creer, solo hay que reconocer que Él es Dios, arrepentirse de los pecados, pedirle perdón, y Él hace la obra. Y Él te da una nueva vida y te hace nacer de nuevo. Dice Juan, en el Evangelio de Juan capítulo 7 y versículo 37. En el último y gran día de la fiesta, Jesús se puso en pie y alzó la voz diciendo, si alguno tiene sed, venga a mí y beba. El que cree en mí, como dice la Escritura, de su interior correrán ríos de agua viva. Es lo que sigue el Señor. Este llamado perdura hasta que Él vuelva. Y sigue llamando el Señor, si alguno tiene sed, Venga a mí y beba, dice el Señor. Y el que cree en mí, como dice la Escritura, de su interior correrán ríos de agua viva. Es una experiencia maravillosa, es verdad, Él lo está diciendo, Él está ofreciendo. El que cree en mí, de su interior correrán ríos de agua viva. En Mateo 11, 28, también muy conocido, el Señor nos llama a todos los que están cargados y trabajados, cansados de andar por esta tierra, de toda la mentira, de toda la falsedad, de todo el engaño, de todas las tradiciones del mundo. Dice en el versículo 28 de este capítulo 11 de Mateo: Venid a mí todos los que estáis trabajados y cargados, y yo os haré descansar. Llevad mi yugo sobre vosotros y aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón, y hallaréis descanso para vuestras almas, porque mi yugo es fácil y ligera mi carga. Todos los que estáis trabajados y cargados, dice, venid a mí, os haré descansar y hallaréis descanso para vuestras almas. Otra vez en el Evangelio de Juan, capítulo 6 y versículo 40, nos dice: Y esta es la voluntad del que me ha enviado, que todo aquel que ve al Hijo y cree en Él tenga vida eterna, y yo le resucitaré en el día postrero. Son palabras del Señor Jesús. Todo aquel que ve al Hijo y cree en Él tenga vida eterna, y Él le resucitará en el día postrero. Así que el Señor está llamando a cada uno. Y cada uno puede abrir su corazón o no al Señor, puede responder al Señor o no. Cuando está hablando el Señor en las cartas que Juan envió a las iglesias, a la Odisea, le dice al final: Si alguno oye mi voz, estoy aquí a la puerta y llamo. Si alguno abre la puerta, entraré a él y cenaré con él y él conmigo. Pues que podamos responder al Señor de verdad en nuestro corazón y Él pueda venir a nuestro corazón y tener comunión con nosotros, pueda limpiarnos y pueda cenar con nosotros y llenarnos con ríos de agua viva y llenarnos con su gozo, con la maravilla de conocer la verdad, de estar con Él por siempre. Gloria a su nombre.